Entrada de diario Sol 6. Estoy bien jodido. Esa es mi considerada opinión. Jodido. Llevo 6 días de lo que deberían ser los 2 meses más extraordinarios de mi vida y que se han convertido en una pesadilla. Ni siquiera sé quién leerá esto. Supongo que alguien lo encontrará, tarde o temprano, tal vez dentro de 100 años. Para que conste, yo no fallecí en Sol 6. Desde luego, el resto de la tripulación así lo cree, y no puedo culparlos. Tal vez habrá un día de duelo nacional por mí y en mi página de la Wikipedia pondrá Mark Watney es el único ser humano que ha muerto en Marte. Y será cierto, con toda probabilidad, porque seguramente moriré aquí, pero no lo habré hecho en Sol 6 ni cuando todos creen. Vamos a ver, ¿por dónde empiezo? El programa Ares. El intento de la humanidad de llegar a Marte, de enviar gente a otro planeta por primera vez y expandir los horizontes de la humanidad y bla bla bla. La tripulación de la misión Ares 1 cumplió su cometido y todos regresaron como héroes. Hubo desfiles y fueron recompensados con la fama y el amor del mundo. La de la misión Ares 2 consiguió lo mismo en un lugar diferente de Marte. Recibieron un firme apretón de manos y una taza de café caliente cuando llegaron a casa. La de la misión Ares 3, bueno, esa era mi misión. Vale, no mía, per se. La comandante Luis era quien estaba al mando. Yo solo era un miembro de la tripulación, el de menor graduación. De hecho, solo habría estado al mando de la misión de haber sido el último que quedara. Mira por dónde estoy al mando. Me pregunto si recuperarán esta bitácora antes de que el resto de miembros de la tripulación mueran de viejos. Supongo que volverán a la Tierra sanos y salvos. Chicos, si estáis leyendo esto, no fue culpa vuestra. Hicisteis lo que teníais que hacer. En vuestra situación, yo habría hecho lo mismo. No os culpo, y me alegro de que sobrevivierais. Supongo que debería explicar cómo funcionan las misiones a Marte para cualquier profano en la materia que pueda estar leyendo esto. Llegamos a la órbita de la Tierra del modo habitual, en viaje ordinario hasta la Hermes. Todas las misiones Ares utilizan la Hermes para ir a Marte y volver. Es realmente grande y costó un montón, así que la NASA solo construyó una. Una vez llegados a la Hermes, 4 misiones adicionales, no tripuladas, nos trajeron combustible y víveres mientras nos preparábamos para el viaje. Cuando estuvo todo listo, partimos hacia Marte. No íbamos muy deprisa. Atrás quedaron los días de quemar cantidades ingentes de combustible, químico y de las órbitas de inyección transmarcianas. La Hermes está propulsada por motores iónicos. Expulsan argón por la parte posterior de la nave a mucha velocidad para conseguir una pequeña cantidad de aceleración. La cuestión es que no precisa tanta masa reactiva, así que un poco de argón y un reactor nuclear para dar potencia nos permitió acelerar de forma constante hasta aquí. Te asombraría la velocidad que puedes alcanzar con una pequeña aceleración durante un periodo prolongado. Podría obsequiaros con historias sobre lo mucho que nos divertimos en el viaje, pero no lo haré. No me siento con ganas de revivirlo ahora mismo. Baste con decir que llegamos a la órbita de Marte 124 días después de despegar sin estrangularnos unos a otros. Desde allí tomamos el VDM, vehículo de descenso a Marte, hasta la superficie. El VDM es básicamente una lata grande con algunos propulsores ligeros y paracaídas. Su único propósito consiste en llevar a 6 humanos de la órbita de Marte a la superficie sin matar a ninguno. Y ahora llegamos al gran truco de la exploración de Marte: mandar todo lo necesario por anticipado. Un total de 14 misiones no tripuladas depositaron todo lo que necesitaríamos durante las operaciones de superficie. La NASA hizo todo lo posible para que todas las naves de suministros aterrizaran aproximadamente en la misma zona, y su trabajo fue razonablemente bueno. El material no es de lejos tan frágil como los seres humanos y puede impactar en el suelo con mucha fuerza, aunque tiende a rebotar mucho. Naturalmente, no nos enviaron a Marte hasta que confirmaron que todos los suministros habían llegado a la superficie y sus contenedores estaban intactos. De principio a fin, contando las misiones de suministro, una misión a Marte dura unos 3 años. De hecho, Ya había material de la misión Ares 3 en camino cuando la tripulación de la Ares 2 todavía estaba regresando a casa. El elemento más importante en los suministros de avanzadilla, por supuesto, era el VAM, el vehículo de ascenso desde Marte. En él volveríamos a la Hermes, una vez terminadas las operaciones en superficie. El VAM aterrizó con suavidad, a diferencia del resto de rebote de los otros suministros. Por supuesto, se mantenía en comunicación constante con Houston y si hubiera tenido problemas, habríamos pasado de largo Marte y proseguido sin siquiera pisar su superficie. El VAM está muy bien. Resulta que gracias a una serie de reacciones químicas con la atmósfera marciana, por cada kilogramo de hidrógeno que traes a Marte, puedes producir 13 kilos de combustible. Es un proceso lento, eso sí. Hacen falta 24 meses para llenar el depósito. Por eso lo mandan mucho antes de que lleguemos aquí. Puedes imaginar el disgusto que me llevé cuando descubrí que el VAM ya no estaba. Y así comienza esta extraordinaria novela de ciencia ficción que nos habla sobre este hombre que debe vivir solo en el planeta Marte. La novela extraordinaria llamada El Marciano, del escritor norteamericano Andy Weir, que será el libro que vamos a analizar el día de hoy aquí en Librearte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Weir es un escritor estadounidense que nació en California el 16 de junio del año 1972. El escritor creció leyendo obras clásicas de la ciencia ficción de autores como Arthur C. Clarke e Isaac Asimov. A los 15 años trabajó como programador de computadoras para Sandia. Al graduarse de la secundaria, estudió ciencias de la computación en la Universidad de California en San Diego. Sin embargo, no terminó sus estudios. Más adelante trabajó en múltiples compañías de software como AOL, PAL, Mobileer y Bizarre, empresa en donde trabajó en el videojuego Warcraft 2. Comenzó a escribir ciencia ficción en la década de los 20 y usó su propia página web para publicar estos cuentos. Su primera historia exitosa fue El Huevo, una historia corta escrita en el año 2009 que fue adaptada en muchos videos de YouTube. Es en esta circunstancia donde lanza a través de su plataforma la novela El Marciano, que de inmediato se convirtió en un éxito de ventas, tanto que fue publicado por una de las editoriales más prestigiosas de Estados Unidos, siendo posteriormente adaptada a una versión cinematográfica. La novela es considerada una obra cumbre dentro de la ciencia ficción actual. Viene a rejuvenecer todo lo relacionado con los viajes espaciales. Andy Weir además ha publicado el libro Artemisa y el libro Proyecto Hail Mary. Como dato curioso, Weir tiene un gran miedo a volar, por lo cual nunca ha podido visitar a la gran construcción que se hizo del marciano para la película, que se encuentra en la ciudad de Budapest, en Hungría. Sin embargo, ha podido visitar en innumerables ocasiones la NASA, que ha sido, como ya sabemos, un testigo privilegiado dentro de las novelas de este escritor estadounidense. Imaginen lo que debe ser explorar el universo. Y si a eso le agregamos esa condición humana de la curiosidad y del afán de ser el primero en algún lugar, son certezas que nos llevan a darnos cuenta que estamos ante un libro que nos trae por excelencia la capacidad de sobrevivencia. Pero a pesar de que es un factor determinante saber de qué manera nuestro protagonista logra sobrevivir en este planeta Marte después de este accidente que ha significado que la tripulación lo abandone y él es el único habitante en este planeta rojo, luchando contra todas las adversidades, y que Andy Weir de muy buena manera logra resolver los casos, no deja de ser curioso el análisis que se puede brindar sobre la existencia humana. El hecho de la necesidad de vivir en grupos, pero también el hecho de la necesidad de instintiva de poder sobrevivir a las adversidades que se nos presentan. Aún estando al borde del abismo, muchas veces damos esos manotazos de ahogado y podemos salir airosos. La novela de ciencia ficción es una historia extraordinaria. Debo decir que me he reído demasiado al leerla. El protagonista tiene un tono tan cercano que el lector se siente identificado como si él fuera realmente, o ella fuera realmente, quien está protagonizando la historia de supervivencia allá en el planeta rojo. Las decisiones políticas, las decisiones espaciales, las decisiones controvertidas que se toman en la Tierra o en la nave Hermes, van de la mano también con el sentido de la humanidad. Y lo refleja la novela. En algún momento y en algún punto determinado sostiene de que el ser humano, más allá de las diferencias legítimas que puedan haber entre las naciones, es capaz de sostener la respiración y traer a un habitante nuevamente rumbo a la Tierra. La historia del marciano es sencilla. Es un viaje exploratorio, es un viaje de reconexión, de sobrevivencia, pero también es un viaje que te da luces de lo que puede llegar a pasar en el futuro. Desde la época de la guerra y la lucha por el espacio, tras la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, la carrera espacial se convirtió en un eje clave para el futuro, tanto de lo que era la Unión Soviética como lo es Estados Unidos. Pero ahora sabemos que hay otras naciones también involucradas. La Unión Europea, por ejemplo, también realiza sus estudios. Japón, China, India están buscando también su lugar, ya sea con satélites, con naves exploradoras o con misiones tripuladas, con sondas que puedan llegar a distintos lugares. Por ahí sabemos que la antigua Voyager ya está traspasando las fronteras conocidas de nuestro sistema solar para ya ir hacia lo extrasolar, lejos de nuestro sistema. ¿Cuánto tiempo ha pasado de aquello? ¿Cuántas décadas? Y sin embargo, las distancias, los lugares, las situaciones suelen ser cotidianas. ¿Por qué el hombre busca nuevos lugares? ¿Es el instinto de supervivencia? ¿Es la curiosidad? ¿Es saber que somos como una plaga que destruye todo lo que le rodea? ¿Qué hace que el ser humano sea capaz de determinar a través de la logística, de las matemáticas, de la física, de la aeronáutica, de la robótica, misiones espaciales con finalidades exploratorias, pero también con esa extrema necesidad de buscar nuevos lugares habitables? Quizás ni siquiera para nosotros, porque no seremos a lo mejor testigo de cuál será el desenlace de acá de la Tierra, pero sí para futuras generaciones. Supuestamente nuestro Sol tiene una caducidad, pero para eso falta mucho, demasiado tiempo. Pero las amenazas existentes, desde los meteoros, asteroides, cometas, lo que está pasando con el cambio climático, o ese inminente peligro que ya nos anunció en Crónicas Marcianas Ray Bradbury sobre las guerras nucleares, las bombas atómicas, puede hacer que quizás el tiempo de caducidad de la Tierra sea más próximo de lo que uno se imagina. Por lo tanto, no es insospechado pensar que esta constante búsqueda de exploración, sobre todo del planeta Marte, que es el planeta más cercano que tenemos a nuestro sistema solar, sea una búsqueda para terraformarlo. La ciencia ficción nos nutre de aquello. Pero si algo sabemos de la ciencia ficción, es que es un terreno bajo el cual poco a poco la realidad va acercándose a ella. Desde los profetas clásicos como H.G. Wells o Julio Verne, hasta otros grandes maestros de la ciencia ficción como Asimov, C. Clarke o el mismo Bradbury, vemos que las exploraciones, vemos que esos imaginarios que ellos construían, poco a poco van forjándose en realidades. Quizás todavía estamos lejos del concepto de fundación de lo que plantea Isaac Asimov, pero quizás estamos mucho más cerca de lo que plantea Andy Weir con esta extraordinaria novela como es El Marciano. Se está pensando en volver a la luna, que es lo que plantea en su otra novela Artemisa, pero también se está pensando en de una vez por todas comenzar el proceso exploratorio en el planeta Marte. Sondas como Curiosity están deambulando y mostrándonos imágenes de cómo es este lugar, que es muy similar a acá, lo que tenemos en nuestro país, en Chile, en el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo, donde muchos investigadores, muchos robots, muchas de las sondas vienen a hacer sus prácticas acá en estos terrenos entre Atacama, Antofagasta. De esta manera podemos determinar que esta novela nos sitúa en este umbral entre realidad y ficción. Enriquece la ciencia ficción desde un punto de vista de que nos muestra cómo a través de la tecnología se puede sobrevivir a este eterno terror de un planeta que te está matando debido a su gravedad, debido a la ausencia de oxígeno. Pero también a cómo puedes sobrevivir gracias a tus conocimientos, gracias a la botánica, gracias a la mecánica, gracias a la ingeniería y gracias sobre todo a esta intrínseca necesidad que tenemos de luchar en medio de las adversidades. Por lo tanto, desde un punto de vista más metafísico, la novela de Andy Weir nos sitúa en el umbral del ser humano por la búsqueda de ir más allá. Una exploración que quizás tiene solamente una salida, sin un punto de retorno. Pero a pesar de aquello, nos seguimos aventurando en esa lucha, nos seguimos aventurando en esa búsqueda por ser los primeros, los pioneros. Es un libro extraordinario. Es un libro que te invito, amigo, a que lo puedas leer y disfrutar, querida amiga. Te va a hacer reír demasiado. Hay muchos elementos que sitúan a la cultura popular, sobre todo en la década de los 70, y que te trae a colación de que aún en medio del caos, el humor también es un factor determinante para el comportamiento de las personas. Son varias las vertientes bajo las cuales podemos trabajar en esta novela, pero la más importante es que la carrera espacial se ha incrementado en el último tiempo y por lo tanto la historia que transcurre en el marciano es una historia que quizás en un par de años podamos ser testigos por televisión. Ojalá con el mismo final que tiene en esta extraordinaria aventura de ciencia ficción. Combinar la ciencia ficción con elementos de la actualidad muchas veces cae en la concepción de un mundo polarizado, en donde el lector debe enfrentarse a la verosimilitud de creer lo que está ocurriendo. Pero cuando la historia es contada de tal manera de que tú das por hecho de que es posible lo que sucede, estamos ante una obra de excelencia. Y es lo que ocurre acá en El marciano de Andy Weir, una de las mejores novelas de ciencia ficción de la actualidad. Una historia llevada al mundo audiovisual, pero por sobre todo una historia que puede ser el reflejo de cualquier persona en su viaje, en su aventura, sobrevivencia. A veces la sociedad nos da la espalda, a veces el mundo nos da la espalda, pero debemos luchar y seguir adelante, porque tarde o temprano podrá venir una posibilidad de rescate y de salir y volver nuevamente a nuestra posición. Es una historia que se puede leer desde la ciencia ficción, que se puede leer desde la realidad, con toques de humor, con toque de ciencia, mucha ciencia, muchos elementos de mecánica, de aerodinámica, de física, de matemática, que te van derivando a creer lo que ocurre. Y eso es muy importante. Un escritor que era un ingeniero, que de un momento a otro, obsesionado con el mundo de la ciencia ficción, decide construir sus relatos. Es decir, traspasa todo su conocimiento empírico al mundo ficcional. Y nos da una gran historia. Una historia que hasta el día de hoy se ha convertido ya en un clásico del mundo de la ciencia ficción. Y con esto concluimos este capítulo dedicado a la lectura de El marciano de Andy Weir. Esperamos verlos pronto en un nuevo episodio acá de tu querido podcast Liberarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.